Shalom, hermanos y amigos, saludos a todos los presentes y los que estarán escuchando la grabación. Hoy estamos estudiando el capítulo 9 de Números, libro Bemidbar, Números de la Torá, capítulo 9. ¿Okay? Y vamos a comenzar con el verso 1. Como siempre, voy a estar leyendo de la traducción del doctor Marco Hederi y algunos comentarios de su libro, ¿verdad? No todos, obviamente, y luego añadimos nuestros propios comentarios. Entonces vamos a poner y a leer el capítulo 9 y verso 1 ahora, verso 1. Dice, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinai, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, ¿okay? Así que una de las razones por las que necesito de leer de este libro es que quiero consultar a menudo el texto hebreo, y en este libro pues lo tengo ahí al lado junto con el texto español, ¿verdad? Fíjense que este capítulo de lo que va a hablar aquí se desarrolla en el año segundo de su salida de Egipto, de la tierra de Egipto, en el mes primero. ¿En qué mes salieron los israelitas de Egipto? En el mes primero, ¿eh? Que es Aviv o Nisan. Pues entonces, en ese mes, al año siguiente, se cumplió un año, ¿eh? Segundo año. ¿Okay? Entonces, verso 2 dice, habrán de hacer los hijos de Israel el sacrificio de Pesaj en su plazo señalado. Aquí tengo que acotar en el verso 2, que aunque el rabino Mordejai traduce la palabra el sacrificio de Pesaj, una frase completa, ¿verdad? El sacrificio de Pesaj, todo eso en hebreo es una sola palabra, y es Pesaj, ¿eh? Entonces, literalmente, en el hebreo dice, harán los hijos de Israel el Pesaj en su plazo señalado. Claro, que me gusta la traducción del rabino Mordejai, porque aunque le añade la palabra sacrificio, esa palabra está sobreentendida, ¿saben? Aunque en el hebreo solamente dice el Pesaj, está sobreentendido que se refiere al sacrificio de Pesaj. Porque es bueno que los hermanos estén claros en lo que voy a decir ahora. Pesaj no es una fiesta, ¿ok? A veces hasta en nosotros mismos decimos, ¿verdad? Hablando entre nosotros, la fiesta de Pascua o del Pesaj. En realidad, el Pesaj no es una fiesta. ¿Ok? El Pesaj era un sacrificio que se ofrecía en el día 14 del mes, que es lo que vamos a estudiar hoy precisamente, ¿verdad? Entonces, la fiesta comenzaba con la comida del sacrificio, con la cena de ese sacrificio en el día 15, al principio del día 15, ¿no? Que es el 14 por la noche, al ponerse el sol, ahí comienza el día 15. Y ahí sí empieza la fiesta, que ahora se llama Pascua también, ¿verdad? Pero que en tiempos bíblicos, en la Torá, se llama la fiesta de los panes ázimos, la que comienza el día 15. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando del Pesaj, que era un sacrificio. Verso 3. Dice, el día 14 de este mes, al atardecer, lo habréis de hacer, o sea, refiriéndose al Pesaj, ¿verdad? Lo habréis de hacer en su plazo, según todas sus leyes y según todas sus normas. Aquí la palabra que se traduce leyes es jukotai, jukotau, perdón, jukotav o jukotau, que quiere decir sus leyes. Y después dice todas sus normas. Ahí la palabra hebrea que se usa es mishpatau o mishpatav, según el hebreo moderno, mishpatav, hebreo antiguo, mishpatau. Entonces, eso viene de mishpat, ¿no? Que se puede traducir normas, se puede traducir de varias maneras. Tenemos el verso 13, que ¿okay? El día 14 de este mes, al atardecer, fíjense, aquí, ok, el día 14 de este mes, al atardecer. Bueno, qué pena que en esa edición de Lavín no se corrigió, pero en la segunda edición de Lavín, eso va a estar corregido. Porque ahí en el hebreo no dice literalmente al atardecer. Esa es una traducción, ¿verdad? Digamos, parafrástica tal vez. En el hebreo dice Benja Arbaim, okay, el verso 3 dice Benja Arbaim, y eso significa literalmente entre las dos tardes, como lo traduce la Reina Valera, muy bien traducido, okay, entre las dos tardes. Ahora, ¿qué significa entre las dos tardes? Precisamente, eso es un punto importante y es un punto de discusión, ¿verdad? Algunos dicen que, o sea, algunos grupos mesiánicos celebran, por ejemplo, el Pesaj, o aunque ellos a veces lo llaman la cena del maestro, el 13 por la noche. Porque ellos entienden que esto se refiere al 14, al comenzar el 14, que sería 13 por la noche. ¿Ok? Pero si ellos hacen la cena el 13 por la noche, entonces tienen un conflicto aquí. Porque aquí dice, en hebreo está más claro todavía, el verso 13 dice, Be arba'a asar yom. Be arba'a asar yom. Y eso se traduce literalmente en el día 14. En el día 14, es la primera frase del verso 3. Por lo tanto, el sacrificio del Pesaj no se podía hacer el 13 por la tarde. El sacrificio del Pesaj se hacía en el día 14. Y como dice, entre las dos tardes, eso no puede referirse a otra cosa, hermanos, que el 14 por la tarde. O sea, el 14, como a eso de las 3 de la tarde, hablando en lenguaje moderno, ¿verdad? Para que se entienda mejor, el día 14 de Aviv, ¿verdad? O de Nisan. Como a eso de las 3 de la tarde, PM, como decimos modernamente, eso sería Benja Arbaim, entre las dos tardes. Bueno, eso algunos lo discuten, ¿verdad? Pero yo estoy muy convencido de eso por varias razones. ¿Cuál es la primera tarde y cuál es la segunda tarde? Ok, cuando llega, son las 11 de la mañana, un ejemplo, 11 y media. Llega a las 12, hasta ahí llega la mañana, ¿cierto? Hasta las 12 uno está diciendo buenos días o buen día. Pero cuando pasa de las 12 del mediodía, ahí empieza la tarde. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ahí empieza la tarde. De ahí en adelante la gente empieza a decir, a saludarse, buenas tardes. Buenas tardes, apenas a las 12 y media, por ejemplo, ya es buenas tardes. A las 12 y un minuto ya es tarde, pero vamos a decir, ya cuando la gente se da cuenta que son las 12 y media, empiezan y cambian, empiezan a decir buenas tardes cuando saludan, ¿no? Porque ahí empieza la tarde. Entonces, esa es una tarde, el comienzo de la tarde. Y el fin de esa tarde, tomando la tarde del día, ¿verdad? O sea, hablando del día, de la parte clara del día. Al finalizar la tarde, al ponerse el sol, empieza ¿qué? La noche, ¿verdad? Laila en hebreo. Entonces, para mí, en mi entendimiento, la primera tarde es más o menos las 12 del día, poco después de las 12, y la segunda tarde es cuando se pone el sol. Entonces, entre las dos tardes, en otras palabras, para resumir, mi opinión es que ese hebraísmo que se dice en hebreo entre las dos tardes, Benja Arbaim, lo que significa es a media tarde, hermanos. Eso es una interpretación, ¿verdad? No les estoy diciendo que esta es la verdad. Les estoy diciendo que esta es mi interpretación, pero no es una interpretación personal. Hay muchos otros estudiosos de las escrituras que lo ven de la misma manera, ¿verdad? Especialmente la historia confirma esto, porque el Mesías murió, el Mesías nuestro, Yahoshua, murió, ¿a qué hora murió él? A ver. ¿Ah? Y él murió como el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, pero también murió como Cordero de Pesaj. Y él murió a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde es media tarde. Por lo tanto, Benja Arbaim para mí significa a media tarde. Por lo tanto, lo que está diciendo el verso 13 es que en el día 14, no es antes ni después, en el día 14 de este mes, entre las dos tardes, o sea, a media tarde, lo habréis de hacer, que hacer que el Pesaj, y el Pesaj era el sacrificio del Cordero de Pesaj, ¿verdad? Ok. Si alguien quiere añadir algo más por escrito, pues pueden hacerlo, hermanos. Fíjense, quiero leerles una notita aquí, hermanos, del Rabino Mordejai, que me parece importante. Dice, durante los 40 años de la travesía del desierto, los hijos de Israel cumplieron solo una vez con el precepto del Corbán Pesaj, que debía ofrecerse anualmente, como su nombre lo indica. ¿Qué les parece, hermanos? Durante la travesía del desierto, 40 años, Israel celebró el Pesaj una sola vez. Es más, hay otro rabino que dice algo parecido, pero diferente. Ramban dice, por su parte, ¿verdad? Él cita a los sabios del Talmud diciendo que los hijos de Israel no ofrecieron el Corbán Pesaj durante los años de la travesía del desierto por no haber podido circuncidar a sus hijos, dados los riesgos que ello implicaba. Y la Torá enuncia claramente que el incircunciso no podía participar del sacrificio de Pesaj. Ahí está. Entonces, hermanos, en esta notita tenemos dos enseñanzas importantes. Primero, que el pueblo de Israel no celebró Pesaj, no celebró, vamos a decirlo de otra manera, no hizo el sacrificio de Pesaj por 40 años durante su travesía por el desierto. Eso es un punto. Otro punto es que según la opinión de Rambán y de los sabios del Talmud, ellos no celebraron ese sacrificio debido a los riesgos que ello implicaba. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que aun si los hermanos creen en algunos hermanos creen en la circuncisión, aún para nosotros, hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Porque eso implica riesgos, especialmente cuando es una persona adulta la que lo hace, ¿no? Y hay una serie de consideraciones que no vamos a estudiar ahora. El Moreh Hizkiyahu presentó un tema extremadamente detallado y, ¿cómo se dice?, iluminador, en el que, o sea, mostró con evidencia abundante que nosotros no tenemos que circuncidarnos los varones en esta era, ¿verdad?, en que estamos viviendo. Además, fíjense, como dice ahí el comentario de Moret también, Hizkiyahu, sin circuncisión, los 40 años que estuvieron sin circuncisión, ¿dejaron de ser pueblo de Israel? No. ¿Ve? No dejaron de ser pueblo de Yahweh por el hecho de que no estuvieran circuncidados. Así que no es verdad, ¿verdad?, lo que enseñan algunos hermanos por ahí, de mesiánicos y demás, de que para ser parte del pueblo de Israel tiene que tener la circuncisión. Y que si usted no tiene la circuncisión, pues no es parte del pueblo de Israel. Hermanos, eso es una enseñanza totalmente, digamos, errada. Porque fíjense que el pueblo de Israel, que quién discute que el pueblo de Israel era el pueblo de Yahweh, ¿ah? Y estuvo sin circuncidarse el pueblo en general 40 años por el desierto. Así que ahí tenemos una enseñanza importante, hermanos. Verso 4. Habló Moshe a los hijos de Israel para que hagan el sacrificio de Pesaj. Otra vez, el rabino Mordejai traduce la palabra Pesaj como sacrificio de Pesaj. O sea, aquí le añade la palabra sacrificio, pero es porque está implícita. Cuando se dice que hagan el Pesaj, lo que quiere decir es que hagan el sacrificio de Pesaj, que sacrifiquen el cordero. Entonces, verso 5, hicieron el sacrificio de Pesaj, otra vez, hicieron el Pesaj en el primer mes. En el día 14 del mes, entre las dos tardes, otra vez corregimos aquí, ¿verdad? Aunque incluso Lavín dice el atardecer, pero en Lavín, segunda edición, va a decir entre las dos tardes, tal como dice en el hebreo. Y también recomendamos nuestra versión de la nueva versión literal, basada en la versión Reina Valera restaurada, que también va a decir entre las dos tardes. En el día 14 del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, de acuerdo con todo lo que había prescrito Yahweh a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Tremendo, ¿eh? Hermanos, el verso 6, tenemos algo interesante para comentar. Verso 6 dice: pero hubo hombres que estaban impuros por cadáver de persona, y no pudieron hacer el sacrificio de Pesaj en el día aquel. se acercaron ellos delante de Moshe y delante de Aarón en aquel día. Hasta ahí, verso 6. Vamos a ver qué tiene esto de curioso, o de raro, o de interesante aquí. Verso 6. Hubo hombres, ¿verdad? Eso es Anashim, Anashim, hombres, que estaban impuros, ¿ok? Temeim, impuros. ¿Por qué? Por cadáver de persona. Qué curioso que el rabino Mordejai traduce cadáver de persona cuando el hebreo dice le nefesh Adam. Le nefesh Adam. ¿Y qué significa la palabra nefesh? O sea, mejor dicho, ¿cuál es la traducción usual de la palabra nefesh? Alma. Claro que sí. Todas las traducciones, bueno, no todas, pero casi todas las traducciones cristianas traducen nefesh como alma, ¿verdad? Oh, y entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice literalmente el hebreo, cuando hubo hombres que estaban impuros por alma de hombre. Eso es lo que dice el hebreo. Le nefesh Adam. Eso quiere decir por alma de hombre. Lo que pasa, hermanos, es que estas personas que traducen las escrituras a veces no son muy cuidadosos con estos asuntos, porque la palabra nefesh no significa alma, excepto en algunos contados pasajes estaría bien traducirlo como alma. Este es uno de los pasajes que es imposible que se traduzca como alma. Aquí la palabra nefesh Adam, que aparentemente significa alma de hombre, es todo lo contrario, es un cadáver de hombre. Y la palabra nefesh se ha traducido como cadáver, interesante, ¿verdad? Y es correcta la traducción, porque de eso es que se trata, de un cadáver de persona. En hebreo se dice le nefesh Adam. Así que apúntense ese verso por ahí para que, ¿verdad? Cuando tengan una discusión con alguien sobre el asunto del alma, ¿verdad? Que la persona le diga, no, la palabra nefesh significa siempre el alma. Y usted le puede leer eso y le dice así, mira qué dice aquí. ¿Cómo es posible que alguien se contamine por tocar el alma de un hombre? ¿Y cómo es que se toca el alma de un hombre? ¿Ah? No hay manera, hermanos, eso no cuadra. Ahí significa cadáver. ¿Ok? Y sin embargo, es al cadáver al que se le llama nefesh en este verso, ¿sabes? No estoy diciendo que es siempre en este verso. Entonces, verso 7. Dijeron aquellos hombres a él, o sea, a Moshe, nosotros estamos impuros por cadáver de persona. Otra vez la misma frase, le nefesh Adam. Estamos impuros por cadáver de persona. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué habremos de ser impedidos al no poder ofrecer el sacrificio de Yahweh en su plazo en el seno de los hijos de Israel? Ok, aquí viene la queja o la pregunta, ¿verdad? El cuestionamiento de estos hombres que habían tocado un cadáver, ¿verdad? Y al estar impuros por la ley de Yahweh, no podían participar del sacrificio de Pesaj. Ahora, aquí la palabra ofrecer el sacrificio, déjame ver si la encuentro rapidito. Hakriv. Ok, et korban Yahweh. Hakriv, lo que quiero es recalcar es este detalle. Dice ellos que no pudieron ofrecer el sacrificio de Yahweh, dice en español, ¿verdad? En hebreo dice que no pudieron, Hakriv et korban o korban Yahweh. Hay una relación interesante entre la palabra ofrecer, que es Hakriv en este caso, y la palabra korban, que es ofrenda. Él lo traduce sacrificio, Mordejai, y muchos lo traducen sacrificio, pero en realidad, como la dice David, presentar la ofrenda de Yahweh. Pero en hebreo hay incluso una redundancia cuando dice ofrecer la ofrenda. Eso es lo que quiero recalcar, ¿verdad? Que este giro, ¿verdad? Esta manera de hablar. Es usual en hebreo, es usual. Dice ofrecer la ofrenda, hakriv korban. Es la misma raíz. La raíz es la letra kof, la letra resh, y la letra bet. Esa es la raíz. Y se repite la raíz en ambas palabras, ¿verdad? Hakriv y korban. Ofrecer la ofrenda. Bueno, eso es una cuestión gramatical solamente. Verso 8. Pasamos al verso 8. Les dijo a ellos Moshe, deteneos y habré de escuchar qué habrá de prescribir Yahweh para vosotros. O sea que Moshe no tenía en ese momento la respuesta. Interesante ese dato. Moshe no sabía, o por lo menos, bueno, se da a entender que no sabía qué hacer, ¿verdad? Que no había un precedente. No se había dado una orden explícita, por lo menos en este capítulo, eso es lo que da a entender, ¿verdad? Porque dice, deteneos y habrá de escuchar, ¿qué habrá de prescribir Yahweh para vosotros? Quiere decir que Yahweh no había prescrito nada todavía en relación con esa situación, ¿verdad? Como dice Lavín, quédense aquí y déjenme oír qué instrucciones de Yahweh, qué instrucciones da Yahweh acerca de ustedes. Verso 9. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre cuando estuviera impuro por cadáver de persona, otra vez se repite la frase, le nefesh Adam, por cadáver de persona, o que estuviere en camino lejano, vosotros o alguien de vuestras generaciones habrá de hacer el sacrificio de Pesaj ante Yahweh. Ok, qué bien, esto era algo provisional, ¿verdad? Verso 11, en el mes segundo, en el día 14, entre las dos tardes, aunque aquí traduce al atardecer, pero lo más correcto sería entre las dos tardes, lo habrán de hacer con panes ázimos y hierbas amargas, habrán de comerlo. Vamos a detenernos ahí un momento. Fíjense que el sacrificio de Pesaj era tan importante, hermanos, que si alguien no podía participar de ese sacrificio de Pesaj el día 14, ¿verdad? Por esas dos causas, no por cualquier causa, solamente por dos causas, porque estuviere contaminado, ¿verdad? Impuro, o que estuviere de viaje, ¿ok? Y se le hacía imposible llegar al templo. Porque el sacrificio de Pesaj no se podía hacer en cualquier lugar, donde a uno le parezca. No, tenía que ser en el templo o en el santuario en aquellos tiempos, ¿verdad? Ah, en el verso 10 me dicen que no lo noté. Reduce la expresión a solo Lenefesh sin decir Adán. O verso 10, deja ver. Sí, interesante. Lenefesh, solamente. Y si ni siquiera dice Adán, el que por tocar un alma, claro, se sobreentiende que es un cadáver, porque si no, puede usted tocar a otra persona, no queda inmundo, no queda impuro, solamente si toca un cadáver de otra persona, entonces queda impuro. Okay. Bueno, y pudiera ser también de un animal, ¿verdad? Pero en este caso, como dice Lenefesh Adam en los versos anteriores, pues se está refiriendo a cadáver de humano, ¿verdad? De ser humano. Entonces estaba diciendo que era tan importante, hermano, ese sacrificio, que si no se podía hacer por una de esas dos razones, estaba prescrito aquí, se prescribe aquí, que podían hacerlo en el segundo mes del año. Siempre que fuera en el mismo día, o sea, el día 14 y entre las dos tardes. Fíjense que en este caso no se celebra, eso es lo que llaman Pesaj Sheni, ¿saben? Segundo Pesaj o segunda Pascua. Pesaj Sheni se hacía en el segundo mes, pero no se hacía todo lo demás, o sea, no se repetía la semana, ¿sabes? De los panes ázimos, no, solamente el sacrificio de Pesaj. Si hacía el segundo mes, en el día 14 del segundo mes, y solamente relativo, dicen los rabinos que no había que observar todo el día de abstención de levadura, solamente de que no se comiera el sacrificio con leudado, o sea, con panes ázimos. Había que comerlo con panes ázimos, no con pan leudado, ¿eh? y con hierbas amargas. En otras palabras, la misma ceremonia de Pesaj, de comer del cordero con panes ázimos y hierbas amargas, eso se repetía a esa hora, en ese momento, ¿verdad? Claro, cuando había muchos sacrificios que hacer, pues no se hacía todo a la misma hora. Más o menos a las 3 de la tarde se comenzaban a hacer los sacrificios, ¿verdad? A inmolar los corderos. Pero eso en aquellos tiempos tomaba muchísimo tiempo y le agarraba la noche. Entonces, especialmente asándolo, no tanto haciendo sacrificios, sino después tenía que asar ese cordero por varias horas, eso tomaba varias horas. Y entonces venía siendo ya la noche del día siguiente, que es del 15, del día 15, que venían a comer de esa carne, ¿ve? Pero el sacrificio se hacía el día 14 entre las dos tardes. Eso es lo que no podía variar. Verso 12. No harán sobrar de él hasta la mañana, ni hueso habrán de quebrar en él. Según toda la ley del Pesaj, lo habrán de hacer. O sea que aunque este era un segundo Pesaj, una repetición de la ceremonia de Pesaj, había que aplicarle las mismas leyes, los mismos reglamentos, ¿verdad? Las mismas costumbres, todo el mismo procedimiento, ¿eh? Al sacrificio de Pesaj, la manera de sacrificarlo y también a la manera de comerlo, ¿verdad? Que tenía que ser con panes ázimos y hierbas amargas y que no se le podía quebrar ningún hueso. ¿Okay? Eso es interesante porque eso, este detalle de que no se le podía quebrar un hueso, ningún hueso, al cordero de Pesaj, ¿qué importancia tiene para nosotros, hermanos? O sea, ¿qué relación vemos nosotros ahí? A ver si alguno lo escribe en la pantalla. Me preguntan que por qué los rabinos usan un trozo de hueso de Pesaj. Eso es simplemente un símbolo que ellos utilizan, ¿verdad? Un símbolo de. Ponen en el plato hay un hueso de cordero, supuestamente, para representar el cordero de Pesaj. Pero eso no es bíblico, hermanos. Sí, ese cordero representaba al Mesías. Y hay un paralelismo interesante, ¿verdad? No solo porque el Mesías murió entre las dos tardes, o sea, a media tarde, según mi interpretación, lo de media tarde, sino que no se le quebraron los huesos. ¿Ah? ¿Y qué es eso de que no se le quebraron los huesos? ¿Por qué no se le quebraron los huesos? ¿Por qué no le quebraron los huesos al Mesías cuando estaba en el madero? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Está en el Evangelio. Como ya se aproximaba el día de reposo, los soldados, para que no, ¿sabe? Para que no les agarrara el día de reposo con esa gente ahí ejecutados y vivos todavía en el madero, empezaron a romperle las piernas, quebrantándole los huesos de las piernas de un golpe, ¿verdad? Fuerte, para que murieran enseguida. Y le hicieron eso a los dos que estaban ejecutados a su lado, pero cuando llegaron donde Yahoshua, para hacerle lo mismo, no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto, ya había expirado. Y entonces, como ya estaba muerto, pues no había ninguna necesidad de quebrarle las piernas, porque ellos le quebraron las piernas a los reos para que muriera rápido. Y ahí se cumple exactamente, hermanos, el símbolo, ¿verdad?, del cordero de Pesaj, incluso en detalles como ese, de que no le quebraron ni un solo hueso en su muerte al Mesías, ¿verdad? Como tampoco se le podía quebrar un hueso en su muerte al cordero de Pesaj, de la Pascua. Aparte de el otro detalle de que se sacrificaba, se inmolaba a media tarde, vamos a decir, para no poner una hora, ¿verdad? A media tarde. Ok, verso 13. Pero el hombre que está puro y que en camino no ha estado y se abstuviere de hacer el Pesaj, será truncada la persona aquella. Otra vez usa la palabra nefesh aquí, ¿verdad? Ya en este caso, para. Un momentito, déjame cotejar eso. Ok, para persona de su pueblo, dice, será truncada de su pueblo, ya que el sacrificio de Yahweh no ha ofrecido en su plazo. Su pecado habrá de cargar el hombre aquel. O sea que en aquellos tiempos, hermanos, Era tan estricto el asunto, ¿verdad? Porque era un sacrificio sumamente importante. Y a ellos no se les explicó por qué eso era importante. ¿Por qué no se les explicó? Bueno, el padre eligió no dar muchas explicaciones, ¿verdad? Simplemente les dio lo elemental, lo sencillo, ¿verdad? De que hagan esto y háganlo de esta manera. Eso tenía un simbolismo precioso para el futuro. Pero nada de eso se le explicó a ellos. Es ahora que nosotros hemos visto el desarrollo de la historia y el cumplimiento de las profecías que aprendemos entonces qué era lo que representaban todas estas cosas. Ok, verso 14. Dice, pero si morare con vosotros forastero e hiciere Pesaj para Yahweh de acuerdo con la ley de Pesaj, y con su norma, así habrá de hacer. Una sola ley habrá para vosotros, para el forastero y para el nativo del país. El lenguaje más claro, ¿verdad? Un poquitito más claro, traduce Lavín. Cuando un extranjero que resida con ustedes quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj a Yahweh, debe ofrecerlo con las reglas y ritos del sacrificio de Pesaj. Habrá una sola ley para ustedes, sea extranjero o ciudadano del país. Fíjense lo que dice ahí. Cuando un extranjero que reside en la tierra de Israel quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj, o sea, no es que están obligados, ¿ok? Ese es el detalle que quiero recalcar aquí, hermanos. Los extranjeros, los que no son ciudadanos del Estado de Israel, por decirlo en palabras modernas, ¿verdad? No están obligados a ofrecer un sacrificio de Pesaj. Pero que si querían hacerlo, pues podían hacerlo, entonces, pero tenían que atenerse, ¿verdad?, a todas las reglas relativas al Pesaj. Verso 15. Recuerda que si quieren añadir algo más, con mucho gusto por escrito lo pueden hacer. Verso 15. Y en el día en que fue erigido el Mishkan, ahí yo estoy sustituyendo la palabra tabernáculo que usó el rabino Mordejai, simplemente lo demás lo leo igual. Fue erigido el Mishkan, recubrió la nube el Mishkan por sobre la tienda de reunión, pero por la noche había sobre el Mishkan como visión de fuego hasta la mañana. Dice el Lavín, el día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada, la carpa de la alianza, y por la noche reposaba sobre la morada en forma como de fuego hasta la mañana. Hermanos, ese era un milagro diario. Qué interesante, ¿verdad? Que ese era un milagro diario. Ahí en el hebreo usa la palabra Mishkan, por eso Lavín pone la palabra morada, porque eso es lo que significa Mishkan, una morada. Entonces, más adelante, habla de la noche, ¿verdad?, que había sobre la morada como visión de fuego hasta la mañana. No sé, Lavín dice en forma como de fuego. Y aquí Rabino dice como visión de fuego. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué podemos deducir de esto? Que no era un fuego literal. O por lo menos, no que no sea un fuego literal, que no era un fuego como nosotros lo conocemos, ahora sí. Era un fuego divino, un fuego especial, un fuego que podía incluso posarse en su extremo más bajo sobre el Mishkan, sobre aquel edificio de tela y pieles, y no lo quemaba. Y era como un fuego, era como una visión de fuego, según dice aquí. Y el propósito de eso era, obvio, ¿verdad? Alumbrar. Es como lo de la salsa al diente, sí, gracias, Ariel. Claro, ustedes se acuerdan el asunto de la salsa al diente, ¿verdad? Que Moshe ve que esa salsa arde en fuego, pero no se quema, no se consume. Porque no era fuego humano, no era un fuego como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Es un fuego divino, un fuego celestial, es un fuego diferente. Es algo que puede quemar y puede no quemar. Eso Yahweh es el que decide, ¿verdad? Si ese fuego va a quemar o no. Porque ese mismo fuego o ese mismo tipo de fuego fue el que quemó a los hijos de Aarón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? el otro caso, ¿verdad? Y sin embargo no les quemó la ropa. Recuerdan que Nadab y Abihu fueron quemados con fuego que bajó del cielo y sin embargo no les quemó la ropa, porque dice que, dice el relato más tardecito, que los jalaron por la ropa para sacarlo del santuario. Por lo tanto, no les quemó la ropa. Entonces, sin embargo, los destruyó. ¿Eh? Y esos son detallitos curiosos, ¿verdad? Interesantes. Verso 16. Así era siempre. La nube los recubría, hablando del Mishkan. La nube los recubría y visión de fuego por la noche, o algo como fuego por la noche, ¿verdad? Algo parecido a fuego por la noche. Interesante. Y dice que era siempre, o sea, es un milagro perpetuo, hermanos, un milagro permanente. ¿Ah? ¿Por cuántos años? Todo el tiempo que estuvieron por el desierto. Y hay otros detalles, ¿verdad? Interesantes en el relato, pero en otros relatos, en otras partes, de que, por ejemplo, las sandalias y la ropa nunca se les gastó durante todo ese tiempo. Era otro milagro permanente. Y dice que fue cuando entraron, dicen otros relatos aquí de la Torá, cuando entraron a la tierra prometida, fue que cesó todo esto, ¿verdad? Cesó esa nube de humo por el día y o nube más bien, nube de no, no sería de humo, no sé, era algo especial, ¿verdad? Pero una columna de algo parecido a fuego por la noche, ahí cesó cuando entraron a la tierra. Ok, verso 17. Y cuando se elevaba la nube de por sobre la tienda, después se desplazaban los hijos de Israel. Y en el lugar donde moraba allí la nube, allí acampaban los hijos de Israel. O sea, que esa era la señal de que se movieran, ¿verdad? Era cuando esa nube empezaba a moverse, se desplazaba hacia adelante, esa era la señal de que debían moverse, mudarse de sitio, ¿verdad? Y cuando la nube se detenía en esa marcha, entonces esa era la señal de que ahí era que debían acampar. Verso 18. Por mandato de Yahweh se desplazaban los hijos de Israel y por mandato de Yahweh acampaban todos los días que moraba la nube sobre el Mishkan, ellos acampaban. Ahí está. Ahí está. Tremendo. Quiero leerles una notita aquí del Rabino Mordejai que dice: una lectura más profunda de los versos nos enseñará que la vida es así. No sabemos cuánto tiempo podremos estar acampando a la vera de un oasis o cuánto tiempo transitaremos por páramos y tierras áridas. Los versos recalcan que todo se hacía por mandato divino. Los hijos de Israel no andaban a la deriva ni deambulaban por el desierto. Así como nuestras vidas y nuestra historia tampoco son un capricho de nuestra voluntad. Si poseemos fe en Elohim, nuestro creador, podremos percibir también la columna de fuego que ilumina nuestro camino y nos orienta para poder transitar de día y de noche, gozar de los eventos y acontecimientos claros como la luz del día y resistir y superar los turbios u oscuros como la noche. Y por eso el verso 23 recalca que por mandato de Yahweh ellos acampaban y por mandato de Yahweh se desplazaban. El mandamiento de Yahweh ellos observaban por mandato de Yahweh por intermedio de Moshe. Dato curioso, ¿verdad? Interesante. Estamos en el verso 19, ¿verdad? No, 18. Verso 19 ahora. Y al permanecer la nube sobre el Mishkan muchos días, observaban los hijos de Israel el mandamiento de Yahweh y no se desplazaban. A veces permanecía la nube contados días, o sea, pocos días, sobre el Mishkan, por el mandato de Yahweh ellos acampaban y por el mandato de Yahweh ellos se desplazaban. Aquí me está interesante un detalle, que esa frase que se traduce por el mandato de Yahweh en el hebreo es al pi Yahweh, Al Pi Yahweh. Tres palabras. Al Pi Yahweh. Ahora, la palabra Pi significa boca. Es curioso porque dice, es por, literalmente traduciéndolo, ¿verdad? Sería por boca de Yahweh. Ellos se desplazaban. Pero lo más interesante está al verso, en el último verso que vamos a comentar ya mismo. Verso 21. Y a veces permanecía la nube desde la noche hasta la mañana. Y se elevaba la nube por la mañana y ellos se desplazaban. O un día y una noche. Y se elevaba la nube y ellos se desplazaban. Verso 22. O 2 días, o un mes, o un año, al permanecer la nube sobre el Mishkan. Para posarse sobre él, acampaban los hijos de Israel y no se desplazaban. Pero cuando se elevaba, ellos se desplazaban. Ahora, verso 23, quiero analizarlo un poquito más a fondo. Verso 23. Dice, por mandato de Yahweh, ellos acampaban, otra vez aquí dice, al pi Yahweh, ok, Yahanu o Yahanu. Por mandato de Yahweh acampaban y por mandato de Yahweh ellos se desplazaban. Ahora, esta es la frase que quiero recalcar. El mandamiento de Yahweh ellos observaban por mandato de Yahweh por intermedio de Moshe. Ok, fíjense que aquí dice, al final, dice. Al pi Yahweh beyad Moshe. Esa es la frase que quiero recalcar, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Al pi Yahweh por boca de Yahweh beyad Moshe por mano de Moshe. Eso es traduciendo literalmente, ¿verdad? Al pi Yahweh beyad Moshe. Hermanos, quiero hacer una comparación de esto con el Mesías. ¿Okay? Ahí es donde quiero llevarlos poco a poco. Al pi Yahweh, beyad Moshe, eso se cumplió también en el Mesías, hermanos. Ok, Yahoshua. Yahweh hablaba, lo que el Mesías profería o enseñaba era también al pi Yahweh, beyad Yahoshua. En otras palabras, por boca de Yahweh y por mano de el Mashiach, en el caso de que estoy en la comparación que estoy haciendo, ¿verdad? Por mano del Mashiach. ¿Se acuerdan cuando una vez Yahoshua dijo, yo no hablo nada por mí mismo, sino lo que oigo decir al Padre, eso hablo? Eso es exactamente lo mismo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Sí, lo que vi del Padre también dice en otro pasaje, lo que vi de mi Padre, eso hago, dijo el Mashiach. Amén. Yo no hago nada que mi padre no me mostrara, en otras palabras. Claro que sí, hermanos. Todo lo que Yahoshua habló era al pi Yahweh, beyad Yahoshua. Ok, aplicando la misma frase, ¿no? Al pi Yahweh, beyad Yahoshua. En otras palabras, por boca de Yahweh, por mano del Mashiach. En el caso de Yahoshua, ¿verdad? Así que. Es interesante cómo lo traduce el rabino Mordejai. Al final, la última frase del verso 23 dice, por mandato de Yahweh, por intermedio de Moshe. Entonces, ¿cómo es que nuestros queridos hermanos judíos nos, vamos a decir, nos critican a nosotros, discípulos de Yahoshua, porque nosotros decimos que Yahoshua es nuestro intermediario, como Pablo nos enseñó, ¿verdad? Porque hay un solo Elohim, dijo Pablo, y un solo mediador o intermediario entre Elohim y los hombres, que es el Mesías Yahoshua. Y entonces ellos nos critican a nosotros por creer eso, y dicen que nosotros no necesitamos ningún intermediario, ¿cierto? ¿Dicen eso o no? Bueno, yo lo he leído muchas veces por ahí en el internet, que nosotros estamos equivocados porque no hace falta ningún intermediario entre nosotros y el Padre, ¿verdad? Y entonces, como aquí dice que Moshe era intermediario o mediador, ¿ah? Claro que lo era, para Israel. Esta frase lo dice, al pi Yahweh, beyad Moshe. Eso quiere decir por mandato de Yahweh, por intermedio de Moshe. También se puede traducir por mandato de Yahweh, por mediación de Moshe. Entonces Moshe era un mediador, por supuesto que Moshe era un mediador entre Israel y Yahweh, ¿verdad? Entre Yahweh y su pueblo. Moshe fue un mediador entre Yahweh y el pueblo de Israel. Eso no se le puede negar. Él fue un mediador, un intermediario. Quiero recalcar eso, que se les grabe bien, hermanos. Entonces, no es verdad que nosotros no necesitamos un intermediario entre Yahweh, para estar, ¿sabes?, dirigirnos a Yahweh. Sí, Señor. El pueblo de Israel tuvo su intermediario o su mediador, que fue Moisés. Y nosotros tenemos también un mediador, que es Yahushua el Nazareno, nuestro Mesías. Y no hay ningún mal, ningún pecado, ninguna falta en nosotros ver a Yahushua como nuestro intermediario, nuestro mediador. Claro que no. Si Moshe fue mediador también, ¿por qué Yahushua no puede ser mediador, verdad? Por su pueblo. Y mediador en una escala muy superior. Pero ya eso sería otro tema, ¿verdad? Esa comparación. Léase el libro de los Hechos, otra, de los Hebreos, perdón. Libro de los Hebreos, los escritos mesiánicos, y ahí les habla de todo eso, de comparaciones, ¿verdad? Entre el sacerdocio mesiánico con el sacerdocio levítico y todos esos asuntos. Muy, muy, muy importante eso, hermanos. Por eso quiero que se graben ese verso 23 y que lo subrayen en sus Biblias si quieren, o que lo apunten por ahí en algún sitio, para que sepan que la Torá nos enseña que hubo en aquellos tiempos un mediador entre Yahweh e Israel, y hay ahora mismo un mediador también entre todos, Israel y también los gentiles, y Yahweh. Y ese mediador es asignado por el Padre, es Yahushua el Mesías. Y con eso, hermanos, termino este análisis somero, ¿verdad? Bastante breve, del capítulo 9 de Números. Les invito entonces para la próxima semana que me acompañen al estudio del capítulo 10 de Números. ¿Okay? Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga, hermanos. Muchas gracias por acompañarme acá y hasta luego. Shalom.